Buenas tardes, comienza Hablemos de Fallas desde los estudios de la UPV Radio. Hoy 23 de noviembre, que se acerca la Navidad ya y se acercan más eventos falleros que no paramos, que como siempre, que se estén atentos los oyentes de la UPV, de los oyentes de Hablemos de Fallas, que en nuestro digital podrán encontrar todas las novedades y el calendario con esos eventos que seguro podrán visitar, porque además son puertas abiertas para todos. Hoy es 23 de noviembre, se estrena la selección española, pero ojo al dato, podéis ver el partido y tener los auriculares puestos y escuchar la segunda parte de Hablemos de Fallas, porque el partido empieza a las 5, nosotros a las 4 y media, y por lo tanto, ya digo, bajáis el volumen del televisor, os ponéis la 102.5 FM, y ahí está Hablemos de Fallas. ¿Verdad que sí, Tono Fagoa? Que tiene que ser así.
Más, pues eso, pueden estar escuchando tal mientras, no sé, pitan un penalti a favor de España o algo así, no sé, algo así.
Pero... Oye, que tenemos un programa muy interesante, bueno. pero que bueno, que Carles Vicent, la Avenida del Oeste, vosotros tenéis cosas interesantes que contarme, que además se van a celebrar en estos próximos días y de las que hablaremos y analizaremos durante el programa.
Sí, hola, buenas tardes. Sí, pues nada, tenemos siguiendo actos del 75 aniversario que no paramos, y este fin de semana tenemos bastante de cacao ahí en la falla, bastante cosas.
La semana cultural de la falla de la Avenida del Oeste y la entrega de premios de la SEO, la SEDEA y el Mercat. No he faltado ninguna edición, y en esta tampoco.
Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, pues nada, este domingo tenemos... la verdad es que es un fin de semana muy intenso en la agrupación, El sábado por la tarde la Falla Negrito también entrega unos premios en su casal. El domingo por la mañana los premios Subserea Mercat en el Salón Columnario de la Lonja. Luego es la danza de falleras mayores infantiles de Valencia de la Falla Plaza Doctor Collado. Bueno, pues hay un montón de actividades ahí en este fin de semana. Si quieren pasarlo bien y distraerse allí falleramente hablando en el centro, pues pueden acercarse, claro.
Y continuando con las presentaciones de bocetos, de más semanas culturales como la de Joan de Aguiló, esta será la semana que viene, y continuamos. Hay una cosa que está clara y que todo el mundo habla últimamente, que habla sobre el Congreso, a vosotros que os llega sobre el Congreso fallero.
Bueno, a mí sí me llega, porque yo estoy en una de las mesas de organización. A mí sí que me... No es que me llega, es que, bueno, pues eso, me invitan mucho a comentar y tal, y puedes comentar hasta donde puedes comentar, ¿no? Pero porque, bueno, se está todavía gestando todo. La verdad es que se está trabajando y se está trabajando muy bien. Pues un congreso fallero no es un acto que organizas hoy y mañana lo haces. Tiene una fase previa muy intensa y muy interesante. Entonces, bueno, pues se está en ese proceso, en ese proceso previo, tanto de organización como de redacción, ¿no? El de organización es, digamos, la parte que yo estoy es un poco más fácil, ¿no? Porque, bueno, total, se trata de organizar un evento, pero se trata de darles todas las herramientas necesarias para que ese evento sea ágil, sea entretenido, sea positivo, tener prevista todos los imprevistos, o sea, en esa parte es un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Pero luego viene la parte de la redacción del reglamento en sí, y luego las enmiendas a ese reglamento que se presenta, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es algo muy intenso, muy bonito, la verdad es que, y creo que tendríamos que hacer algo más didáctico, ¿no? Para hacer partícipe a todo el mundo, a todos los falleros, porque es que al final son los presidentes o los que un poco los más frikis, ¿no? Los que al final se ocupan de estas cosas, y tendríamos que intentar abrirlo de forma para que el fallero de a pie, ¿no? El de la comisión, bueno, pues pudiera ver, participar, saber, porque me está pasando, ¿eh? Desde el sitio, oye, ¿esto del Congreso qué es?
Sí, a mí me lo pregunta mucha gente, claro. El tema del Congreso. ¿Y cómo va el Congreso? ¿Y qué se está haciendo el Congreso? Y la verdad es que dices, pues la verdad es que no tengo mucha idea de lo que se está haciendo o dejan de hacer.
Claro.
Y claro, te lo preguntan los primeros de la falla, porque todo el mundo sabe que hay un Congreso en marcha, pero nadie sabe ni de qué va, ni quién de los que están participando. Bueno, los que están participando sí que sabían todos los nombres, pero bueno, sabes que
mayoría de la gente... Este sería un precongreso, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro, existe el precongreso.
Es un precongreso, la verdad.
Existe, lo que es el precongreso existe, ¿no? Todo el trabajo previo al congreso, que es muy intenso y muy... O sea, el congreso ya llega, digamos que es el final de un trabajo muy grande, ¿no? Lo que llega al congreso. Y luego el congreso en sí, bueno, pues no es un congreso al uso como puede tener un partido político y tal, no, es un congreso intenso y de mucho trabajo. Es decir, habrán ponencias, habrán enmiendas, habrán mesas de trabajo que no se dilucirán en una hora. Pues a lo mejor hay un articulado que tardas 2 días o 2 sesiones en decidirlo, porque está complicado.
Es lo que estábamos comentando antes del comienzo del programa, Carlos, que tú no perteneces a ninguna de las dos mesas, pero tú me dijiste, yo congresista sí que quiero ser.
Sí, a ver, yo pertenecer no pertenezco ni me presenté porque, bueno, yo creo que son demás cosas, pero bueno, el tema del congresista sí que es un tema yo creo que bastante interesante para realizar ese final de todo el trabajo que se está haciendo ahora, para realizar ese final, para exponerlo, bueno, aunque el ayuntamiento es el que tiene la última palabra, porque los servicios jurídicos serán los que manden todo lo que se envíe, pero bueno, sí que yo creo que es bastante interesante y sí que a mí se me gustaría.
Sí, y a mí también, yo lo veo muy interesante. Yo, pues como he estado, sí que estoy en esa parte organizativa y echo de menos un poco la parte creativa, ¿no?, en cuanto a la creación de posibles enmiendas y tal. Entonces, a mí también me gustaría participar en ese congreso porque lo considero que es algo interesante, es algo bonito. Hay que tener en cuenta que los congresos anteriores se hacían en una cadencia de 6, 7, 8 años como mucho, y este llevamos 20, que sí. No, 20 o 21 años, sí. que no se ha hecho ningún congreso, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer, porque hay mucho que cambiar, porque la sociedad en 20 años ha cambiado muchísimo. Temas que hace 20 años, vamos, es que ni se trataban, ahora ya incluso se han pasado ya de moda, ¿no? Y luego hay que hacer un congreso que pueda durar 7 u 8 años hacia adelante, es decir, tener previsto que eso no vas a aprobar algo que va a ser válido para el día,
claro, es que,
X, sino va a ser para mucho...
Es que debería ser un poco abierto a que se...
Claro.
Sobre todo a evoluciones de las leyes mismas que claro, el Congreso o el reglamento fallero no puede estar por encima de una ley, es decir...
Claro.
Pero bueno, es muy interesante.
Yo, de todas formas, por una de las cosas que habéis comentado, que creo que ha sido tú, Tono, referente a que, o tú mismo, de que os preguntaban sobre el Congreso Fallero, ¿no? Hemos tenido un debate este pasado lunes en lo que es la Federación de Fallers de Benicalá Campanar, un debate sobre el Congreso Fallero, en el cual han intervenido José Luis Fom y Juan Francisco Solivares, de la mesa de redacción, y de la mesa de organización Gaby Aranaz, porque Amparo Feliz no pudo venir. Y una de las cosas que yo comenté era que porcentaje del censo fallero pensáis vosotros que conoce el reglamento fallero.
¿El actual? No lo conoce ni mucha gente de Junta de Transfallera. Mira lo que te digo.
Muy poca gente. Muy poca gente.
Y me he tirado a la piscina así, de lleno. No lo conoce ni mucha gente que está en Junta de Andrés Fallera.
Sin embargo, sí. Fijaros que ahí salió un poco el tema por la opinión que decía Juan François Olivares, que digamos un poco que esa responsabilidad de conocer el reglamento fallero tiene que recaer más en los presidentes, de agrupaciones, de fallas, digamos en los que tienen una responsabilidad, un cargo, que en el propio fallero. Yo en eso no estoy de acuerdo, ¿eh?
Bueno, yo sí que considero, a ver, no se trata de que la responsabilidad sea, yo soy fallero y cuando me echo fallero, poco a poco me voy metiendo y voy queriendo saber, y entonces pues me voy preocupando y voy viendo y voy leyendo y voy sabiendo y voy conociendo. Sí que es verdad que, por lo que he dicho yo antes, ¿no?, que ni mucha gente de Junta Fallera se sabía el reglamento, con todo el respeto del mundo digo esto, pero más que nada también hay que tener en cuenta que es un reglamento de hace 20 años, o sea, está desfasado completamente, ¿no? Entonces hay veces que, lógicamente, en algunos casos es normal que no se esté aplicando ese reglamento ni el régimen interno porque está desfasado. Pero también es verdad que no se debe hacer, lo que hay que hacer es cambiarlo. que es lo que ahora se pretende. Y una cosa es el reglamento fallero y otra cosa es el reglamento interno de Junta Central Fallera, que eso es otra canción, ¿vale?
Sí, sí, pero el reglamento fallero, tú lo sabes, que en muchas asambleas de presidente el reglamento fallero no se ha cumplido.
Ha ido por el aire.
No se ha cumplido muchísimas cosas.
Ha ido por el aire.
Hombre, yo tampoco le pongo responsabilidad al fallero que no sepa lo del reglamento. Yo, por ejemplo, en nuestra falla sí que hay una copia del reglamento fallero a quien quiera verlo en Secretaría.
Yo creo que debía de haber interés por parte del fallero, más que nada por aquello de que enseguida tú vas al presidente, oye, esta duda que tengo, esto, no sé.
Al fallero le interesa el reglamento cuando es algo que le perjudica o tiene interés él, y ya está. Es cuando
yo creo que ahí el problema es que estamos derivando, las fallas están derivando en general, no es nada particular y tal, estamos derivando en que el número de festeros y el número de falleros, ¿vale? Uh-huh. Hay que diferenciar ahí. Entonces, los segundos pues sí que se preocupan, los más falleros pues se preocupan y tal. Luego hay falleros que, bueno, que su misión es pagar la cuota durante todo el año y luego llega la semana de fallas, se pone la parca, blusón o lo que sea, y lo da todo. Que está muy bien, ¿eh? Que está muy bien, que es tan fallero, bueno, es tan de la comisión como los demás, ¿no? Pero bueno, hay que diferenciar ahí. Esos dos son tan necesarios unos como otros. O sea, no estoy criticando esto, ¿no? Pues simplemente estoy diciendo que hay falleros que durante todo el año, pues por sus ocupaciones o por tienen otros quehaceres, su vida no gira en torno a la falla. Entonces, bueno, pues evidentemente pues tienen menos interés que otros que nuestra, como decía, nuestras extraescolares son la falla, ¿no?
Sí, sí.
Porque cuando no es un charco te metes en otro y todo fallero, vamos.
Bueno, pues como os comentaba al principio, tenéis novedades y que lo vamos a ir desgranando durante el programa, y lo quiero hacer poco a poco, tanto en la Semana Cultural como en los premios La SEU, La Serie y el Mercado. Uh-huh. Tenemos un programa interesante y vamos a ir recibiendo amigos telefónicamente, y el primero de ellos es Iván Esberí. ¿Os gusta el cine?
Hombre, sí.
Sí.
Yo he salido de extra en alguna película.
¿Has salido de extra en alguna película? ¿Pero es alguna película de fallas?
No, salía de fallero. O sea, hacía de extra de fallero en un rodaje que se hizo aquí en el centro de La Pantera Rosa con Peter Sellers, imagínate.
Madre mía.
Hice de extra porque transcurría que pasaban por fallas, iban el ladrón de La Pantera Rosa iba por todas las fiestas, estaba en las fallas, estuvo en el Carnaval de Brasil, en el de Venecia, en tal cual. Entonces, claro, cuando pasaba por aquí, se rodó ahí en frente de lo que es el Hotel Astoria. Uh-huh. y hice de extra, vamos.
Bueno, Iván, ¿tú conoces algo de esto o no? ¿Qué tal?
Pues sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí. Y sí, es una de las películas que tenemos referenciadas en nuestra charla, Alejandro y yo, El Hijo de la Pantera Rosa.
Sí, sí, exacto.
Que se rodó en las fallas de 1982. Uh-huh. Es muy curiosa porque salen unas imágenes tipo documental con lo que era la Nid de la Crema, tanto de la falla municipal como de Almirante Cadarso, y se hizo ese montaje de, como contaba Tono, de carnavalesco en el Hotel Astoria, en el que ahí, sí, pues, desde falleros, flamencas, incluso los gigantes, sí, y los cabezudos del Corpus también salieron.
Correcto.
A la calle.
Correcto. Yo estaba allí.
Pues es buen dato, gracias, Tono.
Sí.
Bueno, pues cuéntanos, tú también tuvisteis esa charla de las fallas y el cine en la Federación de Fallas de Benicampa. El lunes 14, cuéntanos un poco, háblanos de fallas y cine.
Bueno, pues a ver, es una charla que nosotros hicimos ya hace bastantes años, pero bueno, que solemos repetir de tanto en tanto y actualizar, en la que nos centramos en la visión o cómo se han representado las fallas siempre en productos de ficción, ¿no? Dejando al margen documentales u otros. Entonces, pues claro, partimos de esa premisa y nos vamos dando cuenta de que, aparte que es de antiguo, porque por ejemplo la primera es la de Mientras arden las fallas, de 1929, dirigida por Miguel Monleón, el padre de Joan Monleón, hasta pues las más recientes, por ejemplo, que han sido, pues por ejemplo, Distopia, que se rodó en la ciudad de la revista Fayori, que habla sobre las mujeres migrantes. Pues hacemos un repaso y nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues la visión que se tiene de las fallas es muchas veces estereotipada, errónea y anacrónica, ¿no? Nunca, digamos, está acertada al 100%. No hay un producto de ficción que a las fallas las retrate como son, ¿no? Siempre se quedan en lo anecdótico, por ejemplo, esa imagen de carnaval que comentábamos, o en lo muy folclórico, ¿no? El paseo de mujeres vestidas a la antigua que pues llevan flores pues por las calles de una gran capital. Y a partir de ahí pues hay casi un catálogo de 30 y tantas largas películas o cortes en los que de alguna forma u otra aparecen las fallas. Ya sea porque la película está dedicada a las mismas, por ejemplo, Mientras arden las fallas, o porque son una anécdota casual, como el caso de la Pantera Rosa.
Bueno, ya lo comentamos en alguna ocasión, que ahí también han intervenido lo que son artistas falleros en lo que se refiere a decorados, que también es una parte importante dentro de lo que es el cine.
Sí, a ver, los trabajos de los artistas falleros como escenógrafos y decoradores es, digamos, un mundo aparte, porque además, curiosamente, nunca intervinieron en producciones de este tipo. Ellos trabajaron directamente para Samuel Burton, para Hollywood, en grandes títulos como El Cid, Alba de América, Patton o La caída del Imperio Romano y 55 días en Pekín, que son un poco las más emblemáticas y además de las que más material pues se ha preservado. Sí que es verdad que en estas películas de las que hablamos Alejandro y yo en nuestras charlas, sí que hay una intervención indirecta de los artistas falleros, en tanto que, por ejemplo, hay un capítulo de la famosa y recordada serie Brigada Central, con Imanol Arias de Detective Flores, que transcurre aquí en Valencia y que, o sea, un buscado, ¿no?, por alguna historia, encuentra refugio en un taller fallero, en el taller fallero de José Mendoza Lleó. Y entonces sale muy bien retratado el ambiente del taller fallero. Además, estaba construyendo en ese momento la falla Islas Canarias Trafalgar del 88, creo, que era la falla. Pero bueno, él no sale como haciendo como extra, pero sí, por ejemplo, curiosamente salen Luis Escudero y Manuel Alexandre caracterizados de... Y seguramente por algún tipo de documentación que gastarían en el momento la productora o Televisión Española, pues se personificaron bastante, creo yo, a mi juicio, de Vicente Luna y Julián Puche.
Uh-huh. Hay que hablar también de que, por ejemplo, en lo que se refiere a Ana Jordana, que hizo un trabajo excepcional, por parte de uno de sus miembros, de Vicente Borrego, que nos hizo una exposición muy grande de algunas, consiguió incluso alguna de las películas que había relacionadas con las fallas, y luego también en lo que se refiere a la exposición en el Indulto del Fuego, en esa también se ha expuesto algo de esto, ¿no? Y que vale la pena y que se pueden ver en redes sociales, ¿no?
Sí, claro. A ver, mira, por ejemplo, uno de los cortes que ponemos, bueno, más que un corte, ese lo ponemos entero, es creo que la única que ponemos entera, hay un videoclip de un grupo inglés de los 80, Black Mange, escrito Black Mange, cuyo hit fue Don't Tell Me, y se rueda en Valencia, en Fallas, y tiene un cameo importante ahí la fallera mayor y corte de honor de 1984. Eso está, por ejemplo, disponible en la plataforma YouTube. Y si se busca un poco por internet hay muchas, muchas referencias y tal. Claro, de unos años para acá se dispone de más material. Incluso hay productoras que tienen los derechos de ciertas películas que las han vuelto a reeditar en DVD. Es el caso, por ejemplo, de Agáchate que disparan, de las famosas Pili y Mili, que transcurre parte de la trama en Valencia. ¿Por qué? Porque es una película, es infame, ¿eh? O sea, la película es infame, es insoportable, cuesta un poquito de ver. Pero bueno, es una película de espías, con ellas dos ahí de protagonistas, en sus papeles de siempre, una chica de la calle y una chica de un estatus social más alto, que por una historia rocambolesca pues se ven en una trama de espías. Y hay un espía que tiene la consigna de Valencia, caballo, fallas. Y se dedica a recorrer las fallas de Valencia buscando un caballo de cartón piedra, porque supuestamente está guardado ahí un microfilm. Tiene un valor documental porque sale toda la sección especial de las fallas del 68, pero bueno, la visión que se da de las fallas pues es muy anecdótica, porque al final Pili y Mili desarrollan la historia y muchos más aspectos de las fallas no se tratan. hay una secuencia que salen unas falleras, miembros de la comisión Ángel Guimerá, Fernando el Católico, pero que, bueno, forman parte de la trecha. Hay un posado un poco, pues, muy mal ejecutado, con unos cortes así rarunos de bailes intercalados con ellas y tal.
Mm. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Te espero la semana que viene aquí en el estudio, sí, porque tenemos una visita muy especial que dentro de muy poco tiempo vamos a descubrir. Muchísimas gracias, enhorabuena por esa, por ese gran trabajo.
Pues muchísimas gracias, Roberto. Hasta luego.
Uh-huh. Chao, chao.
Bueno, empezamos por la Semana Cultural de la Avenida del Oeste. El primer día, dejamos los otros para ir desgranándolo poco a poco. El primer día, el viernes 25 a las 8 de la tarde, tertulia de artistas.
Sí, la verdad es que empezamos el primer día a las 8 es la inauguración de la Semana Cultural, porque va a haber también una exposición de objetos de los 75 años de La Falla, y estará permanente todos los días. Y bueno, tenemos la primera tertulia, que es una tertulia con artistas falleros. Tenemos de invitados a Paco Torres, lógicamente, que es nuestro artista. Tenemos a Miguel Santa Eulalia, a Jordi Palanca, a José Jarauta, a Pepo y a Sergio Alcañiz. Uh-huh. Está moderada por Fernando Manjón, que es el moderador de la... Y bueno, pues lo que queremos es también... no queremos que sea una tertulia tampoco de los artistas y, bueno, preguntarles y tal, sino que también se mojen un poco, sobre todo con pues temas como puede ser los jurados, es decir, que siempre hay polémicas y cosas de actualidad, y ver un poco también de la evolución en estos 75 años de La Falla, porque nosotros pensamos que ha habido mucha evolución, pero claro, vosotros sabéis que ahora está muy profesionalizado todo, hay un guionista, hay un pintor, hay una persona que hace los bocetos, y entonces, claro, eso, por un lado, siempre pensamos que es bueno, pero también, por otro lado, encarece mucho el producto. Entonces, también queremos ver su punto de vista sobre todos estos temas, y más ahora con la subida de materiales, los problemas que hay en los talleres y demás. Uh-huh. Eso el primer día, yo creo que hay un buen elenco.
Yo creo que es interesante. Además, lo habéis planteado de tal manera que ya no solamente hablamos de lo que son el trabajo propio del artista, sino que queréis que den su opinión sobre otros temas que son muy interesantes, sí, como ese... pues, hablar de diseñadores, hablar de guionistas, que verdaderamente sí que al final el artista tendrá que sacar de su bolsillo el dinero para pagarles, y esto supone...
Claro, claro, es decir, yo creo que sí que han aportado mucho, pero claro, el producto también encarece, es decir, y el beneficio de ellos pues es el verlo, porque muchas veces hay quejas de que tal, que si no hay beneficio y tal, pero son ellos, al fin y al cabo, los artistas, los que son los empresarios y tienen que saber cómo llevar su gestionar su empresa. Bueno, pues el tema lo queremos enfocar bastante por ahí.
Seguiremos con la Semana Cultural repasando esos siguientes días, pero nos vamos a los premios La SEO, La Serea y El Mercar, y nos vamos al primer premiado, el premio SEU, que se concede a la persona que destaca por su trayectoria, actividad, dedicación, ilusión, pasión, generosidad, sentido común y por su significado o repercusión en el ámbito fallero. Y en este caso, nosotros contentísimos porque este premio se ha concedido, tono a
Javi Mozas. Javi Mozas, después de explicar todo lo que acabas de explicar, solo cabía poner detrás Javi Mozas. Uh-huh. Sí, sí, bueno, todos lo conocéis, a Javi Mozart lo conoce todo el mundo en el tema de las fallas, y todo aquel que quiere saber algo de fallas o que quiere conocer algo de las fallas, le consulta, eso es así. Y lo bueno es que él siempre está abierto a colaborar con todos, desinteresadamente. Uh-huh. Entonces eso es algo muy bueno para las fallas en general, no para solo la falla que le consulta, sino para las fallas en general o para el conocimiento en general sobre el mundo de las fallas y sobre la historia de las fallas, ¿no? Bueno, pues eso, se reunió el jurado y entre las propuestas presentadas estaba la de Javi Mozas, y al final, bueno, pues el jurado decidió otorgarle el premio, más que merecido, evidentemente.
Indudablemente, merecidísimo. Hoy no lo tenemos con nosotros porque yo quiero la semana que viene, pues el domingo estaremos allí, sí, sí, charlaremos con él, hablaremos y lo tendremos... la semana que viene le vamos a dejar esta semana de relax, de descanso, de emoción, y bueno, y ya digo que la semana que viene lo tendremos aquí. Seguiremos también analizando los siguientes los siguientes premiados. Volviendo al tema del Congreso Fallero, yo decía, les preguntaba a los contertulios, después de haber sido rechazado en el 2014, en aquel momento era el presidente de la íntegra agrupación Tony Sánchez, y después de haber sido rechazado en el 17 con Pérez Fuset como presidente, que decían aquello de que le habían dado un voto de castigo, pregunté, ¿es el momento de un Congreso Fallero?
A ver, depende del enfoque que le digas a la pregunta de si es un momento, ¿no? Depende del enfoque que le digas. Sí que es verdad que, bueno, pues el reglamento Fallero tiene 20 años. La sociedad se ha movido mucho. Entonces, ¿qué era necesario? Era necesario, no, lo siguiente. Era muy necesario un Congreso Fallero para pues tratar el tema del reglamento. A ver, esto es como la Constitución, ¿no? Que siempre se dice, ¿no? Es momento de tocar la Constitución. Si toca la Constitución, se abre el pastel y se abre tal. Bueno, pues habrá un momento que habrá que tocar el reglamento, habrá que abrirlo. Y en el momento lo abres, pues puede pasar cualquier cosa. Puede pasar todo aquello que los congresistas decidan que pueda pasar. Y posteriormente, una vez los congresistas hayan cerrado lo que es el reglamento fallero y hayan decidido cuál es el reglamento fallero, el pleno del ayuntamiento será el que decida si eso es así o no es así. Si hay que modificar algo porque no está acorde a ley o no está acorde a ley. Entonces, bueno, ¿necesario? Sí, sí era necesario.
A ver, yo creo que sí que es necesario. Es decir, pero es necesario igual ahora que hace 4 o 5 años cuando Fuset. La verdad es que sí que siempre se tiene un miedo de que se politice o se meta la política dentro de lo que son las fallas, pero bueno, esto yo creo que siempre ha pasado con los que te gobiernan ahora, con los que gobiernan antes. Es un tema que al final tenías que hacerlo y era cuanto antes, por lo que dice, es decir, 20 años. A ver, también hay que dignificar el reglamento que había, porque ha durado 20 años, era un buen reglamento, por lo que se ve. Pero claro, ya estaba fuera de lugar muchas cosas. Entonces, sí, era necesario. Es necesario.
Bueno, yo creo que también, indudablemente, hace mucho tiempo que el Congreso Fallero se tenía que haber llevado adelante y todo este proceso que ahora, todo este proceso previo ya se podría haber adelantado. Otra cosa que estábamos comentando anteriormente, que luego hablaremos porque vamos a recibir a nuestro siguiente invitado telefónicamente. Otra cosa de las que comentamos era que cuándo se va a celebrar el Congreso. Pero ahora tenemos que hablar de otra cosa diferente también porque, bueno, conocéis el Ateneo Mercantil de Valencia.
Soy socio.
Tú eres socio,
sí,
Tono.
Socio del Ateneo, sí.
Y allí hemos vivido incluso lo que es la presentación de bocetos de.
Sí, el Serie Mercat el año pasado se hizo allí, sí.
Bueno, pues recibimos a Vicente de Castro Moscardó, que es directivo de esa entidad y que recogió junto con Pepe Boix, recogió, que también es vocal y directivo del Ateneo, recogió el premio Tabalé 2022 en la Falla Santa María Micaela Martín el Humano. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, todo un reconocimiento, ¿no?, para el Ateneo en esa colaboración que hay Ateneo Fallas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una colaboración desde hace muchos años, ¿eh? El Ateneo Mercantil está muy muy identificado con la sociedad civil valenciana y, bueno, Valencia vive el mundo de las fallas igual que lo vive el Ateneo, ¿no?
Hablar del Ateneo es hablar de fallas porque allí se han celebrado, como comentábamos, tenemos con nosotros a Tono Fagoaga, el presidente de la agrupación de la SEU, la Serie del Mercat,
hola,
¿qué tal?
A Carles Vicent de la Falla de la Avenida del Oeste.
Hola,
que están justamente
en
pleno centro,
sí,
cerca,
sí,
de lo que es el Ateneo, y allí, pues ya digo, bocetos de primera, exposiciones, actos de la Federación de Fallas de Ingenio y Gracia, yo creo que
sí, presentaciones de fallas,
presentaciones
de fallas, nombramientos. Siempre
sí, además,
dentro de la agenda
habitual,
de... Sí, perdón,
sí.
Perdón, di, perdona.
No, que es habitual la exposición de fotografías, de pintura temática fallera, de carteles de fallas, incluso de bocetos y de maquetas, ¿eh?
Uh-huh.
Eso,
bueno,
Eso es un hecho que se puede ver. Además, el Ateneo Mercantil fue de la empresa o la entidad que fue, digamos, el embrión de la Junta Central Fallera, ¿vale? Cuando se creó. Fue testigo primero en el año 1928 de la creación del Comité Central Fallero, y luego, cuando acabó la guerra, fue el embrión de la Junta Central Fallera o la Asociación General Fallera, ¿eh?
La presidenta del Ateneo es Carmen de Rosa Torner. ¿Ha habido una reactivación desde su presidencia en relación con las fallas? ¿O qué me puedes decir?
Tanto, sí, sí. Carmen de Rosa es presidenta del Ateneo desde, si no recuerdo mal, desde el año 2013, ¿vale? Uh-huh. Ya en el 2015 creó una comisión de fallas del Ateneo. Tenemos una reina que es fallera mayor del Ateneo, y ya con esta próxima edición serán 25 las reinas del Ateneo que han representado a las fallas en el Ateneo. O sea que tenemos una comisión importante porque se hacen muchos actos falleros, ¿eh?
Bueno, Vicente, dejando un momentito las fallas de lado, que yo estoy viendo lo que es la programación del Ateneo Mercantil, ¿tenéis fechas? Porque dentro de poco un marker navideño, un concierto del grupo de cámara que creo que se celebró hace poco, incluso el 11 de diciembre tenéis actividades para niños, ¿tenéis fechas o no?
Sí, sí, lo tenemos complicado, la verdad es que yo presento un ciclo de conferencias y me toca buscar las fechas con 6 meses de antelación, porque tenemos mucha actividad. Tanto actos sociales para niños como para mayores, conciertos, conferencias, o sea, continuamente el Ateneo, yo te diría que todos los días hay un par de conferencias o tres, de conferencias, más aparte de los actos de fin de semana,
Es cierto,
o sea,
porque
la actividad es tremenda.
Es cierto, porque estoy leyendo también que la Escuela de Filosofía del Ateneo Mercantil, sí, junto a la Asociación del Grupo de Estudios de Actualidad de Valencia, AGEA Valencia, dieron también una serie de conferencias.
Sí, mucho. Además también está la Fundación del Ateneo Mercantil, que organiza también las aulas culturales, una escuela de salud, hay una cátedra del Ateneo, Expo Forum, o sea que hay mucha actividad.
Muchísimas gracias, Vicente. Queríamos dar fe de esto y daros la enhorabuena también por ese premio Tabalé 2022 que habéis recibido y que estuve presente ese día. Y quería felicitaros por esto.
Pues muchas gracias. Tengo que destacar que Carmen de Rosa ha estimulado muy bien al Ateneo y está creando un ambiente y una serie de actividades culturales que yo creo que hasta ahora no se había producido,
Pues así es. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, del primer día con ese debate de artistas falleros al segundo, que será el siguiente, el sábado, el día 26, de Dean Safora, indumentarista invitado Arturo Torremocha y olfebre invitado Daniel Badía. ¿Y Modera?
A ver, Modera Macu Atienza, nuestra fallera que fue Clavariesa. A ver, también el tema de la indumentaria hemos querido verlo desde otro punto de vista. Tampoco va a ser un desfile de indumentaria al uso, sino que el tema de Dean Safora es que se va a vestir a dos chicas y a dos chicos desde el principio, vistiéndolas, explicando pues cada pieza de lo que llevan, qué es lo que es, cómo se pone y acabando de vestirla. El tema de Daniel Bada, de los aderezos, es que también acabará, pues claro, con los aderezos que lleva una fallera. Entonces, pues se va a poner dos tipos de indumentaria, más pues de una posera más antigua, del siglo XVIII, o una más actual. Y con el chico también se vestirá de dos formas. Entonces, es un poco diferente a otras cosas, porque mucha gente, vale, ve el traje de valenciano, de valenciana, lo ve, pero no sabe, muchísima gente no sabe ni cómo se pone, o que hay muchas piezas que no saben el nombre, y bueno, no, la idea.
Y gente que mezcla estilos,
y gente que mezcla estilos, muchos, además, también muchos. Y entonces, bueno, pues es el verlo desde un punto de vista diferente con Arturo Torremocha, que es el indumentarista que viene.
El premio Serea.
Premio Serea a la Asociación Adela. La Asociación Adela es una asociación que trabaja por los enfermos del ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Y bueno, pues también habían muchos candidatos para optar a este premio, y al final se optó por este premio porque, o sea, por esta asociación, bueno, pues porque es una asociación que cumple con unos requisitos importantes y que trabaja mucho en la sociedad en pro o a favor de estos familiares, sobre todo de los enfermos de ELA, y que, bueno, como está catalogada como una de las enfermedades raras de estas, bueno, pues entonces al final hay que darle valor y hay que darle difusión a todas estas asociaciones que trabajan en pro de la sociedad. Y consideramos que era suficientes motivos como para entregarles este premio. Ya digo que hay muchos candidatos, ¿no?, para optar al premio este por su trabajo con la sociedad, pero bueno, al final se decidió que fuera esta asociación la que se llevara el premio.
Bueno, estás en la mesa de organización junto con Gaby Aranaz, que estuvo el lunes con nosotros. Te hago la misma pregunta porque
no sea difícil.
La mesa de organización del Congreso tiene el cometido concreto de establecer las reglas del juego.
Correcto.
¿Quién puede ser congresista?
Correcto.
¿Cómo se funcionará? ¿Cuántas mesas habrá? ¿Cuántas ponencias? ¿Turnos de palabras? ¿Formas de presentar enmiendas?
Correcto.
¿Quién puede ser congresista?
Bueno, pues se está trabajando en ello. ¿Cuántos congresistas? Es una pregunta que me hicieron ayer, también varias veces. Bueno, ayer me la han hecho varias veces, ¿no? No suelo contestarla porque evidentemente es algo que todavía no está cerrado, ¿no? Entonces todavía no puedes decir cuántos congresistas. Sí que quiero decir que va a ser algo abierto, ¿va? Que participativo, y hay que intentar que sea también dinámico, es decir, porque si lo abres mucho, eso retrasa, ¿no? Lo hace más lento. Entonces tienes que compaginar la cantidad con la calidad. Entonces tienes un poco que estás ahí en esa tesitura, ¿no? Es decir, bueno, si hacemos, bueno, que hayan 500, 600 congresistas, bueno, eso puede ser, eso es un elefante, ¿no? Eso puede ser un elefante. Y luego también la importancia de las nuevas tecnologías aplicadas al Congreso en sí, ¿no? El que sea fácil, el intentar evitar las cartulinas rojas, amarillas y azules, ¿no? El decir, votos a favor y uno contando allí, ¿no? Pues intentando evitar eso. Aunque hay que tener previsto que eso pueda ocurrir por un fallo, como nos ha pasado en las últimas asambleas, ha habido verdaderos fallos en cuanto al sistema de votación, y entonces, pues el poder recurrir a esas otras alternativas, es decir, tener previsto los imprevistos. Y bueno, es el trabajo que hay un poco por ahí, ya digo.
¿Te ha contestado la pregunta?
No ha contestado, pero es que de verdad, yo lo he preguntado varias veces a varios congresistas y no me ha contestado nadie, ¿eh? Yo no sé si han hecho un pacto allí, bueno, que seguro que lo habrán hecho, de decir no se puede decir nada.
No es un pacto, es decir, bueno, como no está aprobado y es la Asamblea de Presidente la que tiene que aprobar ese reglamento, bueno, pues cuando llegue a la Asamblea de Presidente, digamos, vamos a darle ese honor, vamos a decirlo así, no sé exactamente, no es decir, bueno, que sea la Asamblea de Presidente la que decida cuántos congresistas va a haber. Nosotros vamos a proponer un número, ¿vale? Ya. Y luego, bueno, pues que ha habido debate con esto, ¿eh? Con esto también ha habido debate, es decir, bueno...
Hombre, es que es un tema muy importante porque, claro, es que ahí puede ser o que sea solo presidentes o que está abierto a cualquier fallero. Oye, ¿cuántos van a ir? Lógicamente. Daros cuenta que hay 380 fallas en Valencia. Es decir,
así por ahí... Así es. Ese es el número de fallas, 380 y algo.
Sí, 380 y no sé cuántas.
Pues
sí.
Bueno, estos componentes de la mesa de organización y de redacción están un poco así como... político, ¿no? Es un poco político, sí, esto. Sí. Se sale un poco...
No. Es un poco... Más que político, es un poco el respeto a la decisión del equipo, ¿no? Es decir, bueno... Sí, se ha hablado, se ha debatido, se va a articular quiénes pueden ser, quiénes no pueden ser, qué condiciones tienen que reunir los que se presenten. Todo eso está previsto, todo hay que tenerlo previsto, ¿no? Y todo eso está ya... porque lo que es la mesa de organización prácticamente lo tenemos muy adelantado, todo. Estamos ahora en, en, en la redacción, en el estilo, ¿no? En el que por redacción no se nos pueda escapar algo, ¿no? O pueda interpretarse de diferente manera algo, ¿no? Entonces estamos ahí en ese momento. Y luego en generar toda la documentación que hay que hacer alrededor, pues para presentar candidaturas a congresista, para presentar enmiendas, para, bueno, para las votaciones de la mesa, para todo.
Bueno, recibimos a... porque vamos a hablar de otro tema que también os puede interesar a ti, Tono, como presidente de la... de la agrupación de fallas de la Seula Serea del Mercado, y a ti, Carles, como presidente de la falla de la Avenida del Oeste. Vamos a hablar de un tema que os puede interesar y vamos a recibir una vez más telefónicamente a Antonio Escrit Américo, que es el presidente de la Federación de Fallas de Primera A, que lo tenemos al teléfono. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, vamos a empezar por el principio, porque una de las cosas por las que te he llamado, que quería hablar contigo, era porque habéis entregado el galardón Una de Primera.
Así es. El pasado domingo, en el Grupo Palau, en el Palau Alameda, hicimos entrega a Una de Primera, la séptima edición, a Begoña Rodrigo. Como sabéis todos, es un premio que se entrega a una mujer que tiene relevancia en su sector. Y en este caso, bueno, pues el que recayó en la chef, y como todos sabéis, tiene su restaurante famoso en Ruzafa que se llama La Salita.
Un evento que ha tardado, por lo que tengo entendido, ha tardado algo de tiempo en celebrarse, pero que al final, y presentado por Cuchita Yu, que quien fuera presidenta de la Academia de Gastronomía, se ha podido entregar.
Sí, el Una de Primera, esta es la edición, no lo he dicho antes, disculparme, la edición del 2022, con lo cual se tenía que haber entregado en enero de este año. Pero bueno, si recordáis todos, aunque parece que esté muy lejos, en enero de este año sufríamos un brote gigantesco de COVID de la variante de Omicron, que bueno, pues hizo cancelar o aplazar actos como este, incluso alguna presentación o exaltación de muchas comisiones. Así que bueno, lo hemos podido celebrar, sí. La verdad que contamos con Cuchi, que bueno, que la verdad que nos hizo que fuera muy familiar, por esto que aparte del cargo que tenía Cuchi, y creo que ahora es de la Real Academia Nacional, si no me equivoco. Es amiga personal de la premiada, y bueno, eso también le da una calidez al acto y a la premiada, que bueno, lo agradeció mucho, y la verdad que nos vio muy sorprendidos la agradecida, lo emocionada que se sintió con un premio que, bueno, parece, muchas veces no nos damos la importancia que tenemos los talleres, pues fíjate, un premio tan tan pequeño o tan grande que entrega la federación, pues resultó muy emotivo a la propia premiada, y te sorprende, pero bueno. Me alegro mucho de que fuera así.
Bueno, y anteriormente no hemos tenido oportunidad de hablar, porque yo, Antonio, sí que quiero que algún día tengas la oportunidad, busques un hueco en la agenda para venirte aquí en los estudios y hablar largamente de lo que es la federación. Sí que anteriormente tuvimos lo que es la presentación de maquetas, de bocetos de la Federación de Primera, que bueno, que se habla mucho del 2023, pero vaya tela lo que se vio allí, ¿eh?
Sí, bueno, el 23 va a ser complicado. Lo que ocurre es que, y déjame primero que vaya por la parte económica, las fallas son muy, muy previsoras, y los invitados que tienes ahí te lo pueden confirmar también, que las fallas se firman entre antes de muchas, nada más que está acabando fallas, y los presupuestos se presentan en abril. O sea que la inversión muchas veces se hace con los ojos cerrados a ver qué va a pasar en el año 23. Y sí, bueno, yo creo que vamos a tener en la sección y en la federación unas grandes fallas. De hecho, en las últimas semanas se han presentado dos fallas que no están federadas y también han presentado grandes proyectos. Yo creo que vamos a tener unas fallas de mucha calidad este año. El volumen, obviamente, pues todos sabemos que cómo están los costes de los materiales, de los talleres y, bueno, los costes de todo. Pero en cualquier caso, yo creo que vamos a tener unas fallas mucho mejores de las que podíamos prever, y en eso estoy de acuerdo contigo, y la verdad es que va a haber una gran competición, y así lo espero y así lo deseo.
Comentaba al principio de esta entrevista que bueno, que seguro que a nuestros invitados, a Tono y a Carles, les va a interesar lo que vamos a hablar de ahora, porque incluso si ellos quieren hacer alguna pregunta, la pueden hacer directamente. Pero ayer, primera reunión de la mesa de diálogo sobre el bando de fallas para este próximo año. ¿Cómo fue esa reunión?
Bueno, lo primero que antes he saludado, disculparme. Buenas tardes, Tony y Carles.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Y bueno, como tú bien dices, ayer fue la primera toma de contacto del bando y bueno, no sé por qué es la primera vez que acudo, con lo cual voy a hablar nada más que de mi experiencia, pero por lo que pregunté, bueno, la primera toma de contacto siempre se basa un poco en el bando del año anterior. Hubieron un par de temas que van a pensarse, porque se tiene que dar oportunidad a que podamos llegar a todo. Vamos, me estoy refiriendo sin ningún tipo de problema a que, bueno, hay que instalar muchas carpas y, bueno, es difícil que con la ausencia de empresas que antes venían a plantar y ahora a coger otras más, pues puedan hacerlo en el mismo día. Entonces, bueno, se va a ver cómo poder encajar ese tema en que todas podamos tener las instalaciones que contratamos y que nadie se quede sin el servicio contratado, pues porque no hay suficientes manos para en el mismo día a lo mejor montarlo todo. Entonces, bueno, por ahí creo que se va a estudiar una fórmula. No sabemos cuál va a ser, se llevará la próxima vez. Y bueno, yo creo que por ahí es uno de los temas candentes y importantes. Y bueno, en principio, yo lo que vi ayer es mucha sintonía en el bando, porque básicamente pues hay alguna cosa que creemos que se modificará, pero en líneas generales va a ser muy similar al que tuvimos en el año 2022 y en el septiembre del 21.
Bueno, sí, es una primera, como dices, es una primera toma de contacto en el cual, bueno, pues un poco se van viendo qué posiciones se van tomando y qué se van adoptando, ¿no? Sí que es verdad que hay que leerse y mucho la letra pequeña del bando del año pasado, porque ahí es donde caemos o solemos caer, ¿no? En esas cosas que nos damos cuenta una vez aprobado, ¿no? Una vez aprobado, entonces intentar evitar que se aprueben cosas que en verdad pues van un poco, y bueno, estoy hablando, todo el mundo lo sabéis, ¿no? Con el registrador este, el medidor registrador este, ya no sé ni cómo se llama esto, ¿no?
El limitador registrador. Es que son dos aparatos, o hay quien puede comprarlo.
Claro. Puede, pero
no
claro,
porque lo haya, sino porque vale uno ojo la cara.
Exacto, es que ya, claro, el año pasado ya hubo ese era primero un limitador y luego se puso la palabra detrás registrador, con lo que fue todo por el aire, con lo que cambiaba mucho el concepto, ¿no?
Es que además eso del limitador registrador es una cosa importante, porque solo se pide en Valencia Capital, no se pide en ningún otro sitio. Yo he hablado con gente que lleva verbenas y demás, lleva orquestas, y hay muchas orquestas que no quieren venir a Valencia.
Claro.
Es decir, no quieren venir a Valencia porque al ponerle limitador registrador el sonido es muchísimo peor. Muchas fallas les exigen a ellos que lo traigan. Claro, ellos no lo van a traer y al final, ¿qué? Pues prefieren tocar en un pueblo, claro, o ya dejarlo donde sea. Claro.
A ver, a las fallas nos exigieron en el año 19, si no recuerdo mal, ya, y en el 20, pero lo que pasa es que el 20 no se celebró, el limitador. El registrador, si no me equivoco, creo que es una... Nos lo ponen en el bando de septiembre del 21, que ya se hereda en el 22.
Sí, eso es, correcto.
El tema del limitador, o sea, quiero decir, al final, calibrar un limitador que te dice que son... Creo recordar de memoria, y disculparme si me equivoco, 85 decibelios,
sí.
Pues sí, aunque para la todos los que lo calibran siempre lo calibran un poquito más, pues por si acaso, para las mediciones. Bueno, el poner el registrador lo que hace es básicamente registrar todo el rato cuántos decibelios se han hecho. Es similar a un tacógrafo de un camión.
Sí, pero es que eso lo encarece una barbaridad. Es decir, es que es asumible, inasumible, total.
Claro. yo creo que esa es la parte que la económica es la principal, pero es que la segunda es que en el bando del año anterior, no en este, porque esto aún está haciéndose, esto vamos a estar realizando aún, marcaba cuáles eran las mediciones para si la policía venía. Sí. También entonces, si te van a medir, el registrador pues puede carecer de sentido si van a venir a medirte, porque si alguien denuncia, o a lo mejor no llegan a todas las denuncias, y lo que no van a pedir es damos el registro.
Sí,
pues a lo mejor no pueden pedir a todos. O sea,
pero el registrador lo que hace es que te pueden denunciar una semana después.
Sí, cuando quieran.
Claro. Entonces, no es que estás, o sea, no hace falta que vaya la policía a medirte en directo. Con la semana siguiente, a la semana siguiente, pasarme todos el vamos a llamar así, el tacógrafo. Pasarme el tacógrafo y ahí ya estás pringado, o sea.
Pasarme el registro y claro.
Son temas, Antonio, que se irán viendo, porque es un tema pues a debatir. Yo creo que podríamos hacer una charla sobre esto y estar al menos una hora con este tema, cosa que no puede ser en este programa de hoy.
No puede ser, pero es un tema importante. Primero, porque los talleres somos responsables e intentamos, y diría que al 90%, y te deja un 10%, que me parece mucho, cumplir con las normas que nos establecen el bando. Básicamente porque sabemos que nos ponemos en sanciones y van a poder celebrar cosas que queremos celebrar. El tema del registrador, bueno, pues no hay una ordenanza municipal aún, que exija para las fiestas que tengamos que tener el registrador. Sí. Entonces, en el momento que sí que existe una ordenanza, bueno, el bando al final no deja de ser una excepcionalidad a las ordenanzas municipales que hay. Entonces, es un tema que, bueno, se está tratando o se va a tratar con cariño, y vamos a intentar que, bueno, el limitador sí que lo tenemos todas las comisiones. Vamos, porque no es del año pasado ni el anterior, esto ya viene, si no me equivoco, Tono, que tú tendrás la memoria que yo, el 19, si no me equivoco, ya estaba... Ya no lo exigían, ¿no? Para el 20.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues entonces, seguiremos hablando sobre esto y sobre otros temas. Y ya digo, Antonio, estás invitado, te llamaré para que a ver si tienes oportunidad y te vienes por aquí por los estudios y charlamos más largamente. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros y encantado de ir. Siempre que las fallas no hagan muchas cosas, que estamos en época de super efervescencia de actos, que no paramos. Y ya para terminar, bueno, deciros que el próximo, hoy vamos a realizar la primera de la frente el día 30, pero lo hemos cambiado de fecha al próximo 12 de diciembre, que es creo que es un acto que le gusta mucho a los falleros, y bueno, quería decirlo aquí en vuestro medio para que fuerais ya conocedores de que el día 12 de diciembre haremos la primera de la frente en el Casal de Gallano Yuco.
Ahí estaremos, seguro, con el equipo de Hablemos de Fallas. Muchísimas gracias.
Pues, venga, hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Vale, hasta luego.
Oye, que nos vamos al tercer día de la Semana Cultural, el coloquio Mundo Falla, que seguro que se hablarán cosas de estas, un montón, ¿eh? Porque los invitados y el moderador, ya te digo.
A ver, sí, el tercer día va a ser el domingo por la mañana a las 11:30. Vamos a tener un coloquio sobre el mundo de Fallas. Y bueno, tenemos invitados a Julián Caravantes, presidente de la agrupación de Marítimo. Tenemos a Vanessa Lerma, que fue fallera mayor de Valencia. Pepa Oliver, que fue fallera mayor de Valencia. Félix Crespo, que fue presidente de Junta Central Fallera. Viene Cristina Estevez, vicepresidenta de Junta Central Fallera. Y José Miguel Calab, que es presidente de la agrupación de Centro. Uh-huh. A ver, la idea también es pues un poco el debate sobre ciertas cosas que están en actualidad. Se va a hablar del Congreso Fallero, lógicamente, es decir, pero también, pues oye, vamos a darle un poco de punto a diversos temas. Por ejemplo, ahora, aprovechando ahora que está el tema del patrimonio, de que ahora tenemos el patrimonio, pues también queremos saber el punto de vista de la gente en qué, por ejemplo, nos ha beneficiado el que seamos patrimonio de la comunidad, porque yo no tengo todavía claro en qué nos beneficia. o en qué no hemos sabido sacarle punta a esto. Es decir, es otro de los temas que vamos a hablar. Jurados de Fallera Mayor también es un tema que queremos hablar. Bueno, diferentes puntos de actualidad que hay ahora que queremos joder. Yo creo que es un elenco importante que es, para este tema. Y acabaremos ese mismo día a la una con un quinto y tapa para todo el mundo allí poder charlar, divertirnos y hablar de fallas.
Bueno, me apunta lo del quinto y tapa, me apunto.
Cuando acabéis, cuando acabéis los premios. No,
claro, pues cuando acabemos los premios, como estamos cerca,
eso iba a comentar que digo que a lo mejor al debate no sé quién irá, pero al quinto y tapa seguro que...
Sí, ahí nos podemos acercar, sí.
Nos vamos al último premio.
Es el Mercat, que es, bueno, pues a la empresa o aquella empresa o persona que sobre todo empresa, que hace un fomento de lo que es las fallas y tal. Y en este caso el jurado decidió entregar el premio a Onda Cero, su programa Gente de Fallas, de Boro Peiró, ¿no? Bueno, pues también habían diferentes candidatos para este premio, diferentes empresas que optaban a este premio. Y al final se optó, bueno, pues eso, pues por el darle el reconocimiento, ya no porque es el 25 aniversario ha sido el 25 aniversario de Gente de Fallas de Onda Cero y tal, sino porque, bueno, es un poco el reconocimiento a todas estas emisoras que, bueno, que tienen un apartado importante en su programación para las fallas y que hacen difusión de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, estamos en un año pues que Onda Cero en este aspecto, bueno, pues cumplía esos 25 años y tal. Entonces, bueno, pues como no, pues también merecido el premio Mercat.
Enhorabuena también a nuestro amigo Boro Peiró y a Gente de Fallas por este premio. Oye, en alguno de los actos que habéis celebrado a lo largo de la falla de la Avenida del Oeste o de la agrupación o de la Plaza del Doctor Caballado, ¿os habéis dado cuenta de algún personaje peculiar que habéis tenido alrededor o que os ha llamado la atención o algo?
Pues hombre, no caigo en este momento. Personajes por allí hay muchos.
Sí, sí. No,
claro. ¿Pero van en bicicleta o no?
No. Lo digo porque el otro día, precisamente en la entrega del premio Tabaret, había allí una señora, una mujer que estaba allí y que de golpe y porrazo pues quiso intervenir espontáneamente y que, bueno, simpatiquísima, agradable. Yo digo, esta mujer la tengo que tener en el programa. Tía Vicenteca, buenas tardes.
¿Cómo con una señora buena mujer? La tía Galval, la tía Vicenteca.
La tía Vicenteca.
Hazme un favor, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo estás, Robertito, cariño?
Ve.
Estás de bonito.
Sí. Ay, tía Vicenteca, ¿cómo vivió aquel acto? Porque yo la vi allí muy y además que no paraba usted de coger y de lanzar piropos a cada uno de los que estaban, tanto a los artistas...
Cariño, que yo la planta la tinc per regar, m'entens? Ja fa molts anys. Mm. Entonces jo quan veig l'oportunitat, jo tiro el dardo, però si acaso encerte. Mm-hmm. I quan hi va allí molt de xicón, molt guapo i molt apretat, jo dic, bueno, pues jo ho dic, i si algú no s'anima, mira, pues jo sóc viu de fa anys ja.
Ja, bueno...
Claro.
Y cuéntame cosas, ¿cómo es su día a día? ¿Cómo es su vida?
Ay, pues mira, cariño, yo antes tenía una vida lo más normal, porque anaba al mercado a comprar, en sí, al metge. Mm-hmm. Primer que res de matí, lo más mal, se me faig un gote de malta, y lo primer que faig son uns resos, pero de matí, y en sí me vaig a misa. Y después ya lo de comprar, al pa y al metge. Y en sí, cuando torne a casa, faig el dinar a Juan Francisco, que es el meu fill, mm-hmm, que té 40 anys, pero en cabigo en mi, y en sí, fem una miqueta a la becaetas dos, y ell se'n va a treballar. I en sé jo la novel·la. I després de vesprar, altra volta, els bolillos, i en seguida a missa altra vegada. Què te pareix? I després graves TikToks.
Ajá. Graves los TikToks.
Perquè jo tinc un TikTok.
Sí, però además és usted tan, tan, tan querida i tan... Que no para, ¿eh? O está en Pego, sí, o está en Cullera, o está en la Fira del Moniato de Alvar.
Este cap de setmana vaig a estar en Xeresa. Uh-huh. El diumenge en Xeresa. I el divendres en Museros. Mira si ho roba.
Uh-huh.
Bueno, vosotros conocíais a la tía Vicentecao, ¿no? ¿No? ¿No habéis tenido oportunidad de...?
Sí, sí, yo sí que la he visto. Sí. Por algunas redes sociales sí que suele salir, ¿no?
Seguro que sí.
Claro, mira, us neboig, qué bonico sou. Vosotros teniu que seguir a la tía Vicentica, ¿eh?
Vale.
I la tía Vicentica vos darà estrenes en Nadal. A tots els neboig vas donar los estrenes. No sé lo que eixireu, però tots ne tindreu, no patiu.
Bueno, que le quería yo decir que yo sé usted que usted es uña y carne de Ana Muñoz, esta chica que hace
la meua neboda.
Que hace abanicos. ¿La tiene cerca de por ahí o no?
La tinc propet. Ay, ella está, dale que te pego, ya está todo el día pintant.
Ajá. ¿Pero se puede poner o no?
Sí, home, si és menester, claro. Si la reclames tu, sí. Que ella diu que és amiga teua, la quitraré.
Vinga.
Ana, cariño, el pesat de la ràdio, si te pots ficar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estén?
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, nada. De lo del pesado de la radio, nada, ¿eh? No le hagas caso, ¿eh?
Ya, no, pero es que
la tía es así.
Oye, que sí, que tiene que venir a la radio. No sé cómo lo vais a montar las dos. Ya,
bueno,
será,
lo suelo montar, la suelo llevar detrás, ¿eh?
Será un poco complicado, pero bueno, que lo que decía, ¿no? Es que sois uña y carne, tanto una como... Tanto monta como... Com un munt de temps, no?
Em va la corda del poal, no?
El meu any va de la boca. Em va la corda del poal. I luego va l'altra corda, que és de Emilio Navarro. Que tiene que venir de tal también. Sí, 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 super técnico.
Bueno,
pero
está...
bueno, espero algún día poder estar allí, estar todos allí contigo.
Ajá, que estábamos hablando de la tía Vicentica, que no para. ¿Y Ana Muñoz para o no para?
Ana Muñoz no para y mira, justo antes de hablar contigo estaba contestando una chica que me sabe muy mal, que me escribió en septiembre y me quería pedir un abanico y me dijo, vale, pues me lo pienso y te lo digo, y justo me ha escrito hoy y me ha dicho que mira, que ya lo he visto, desde septiembre lo estaba pensando, no te lo pierdas, que mira, que sí, que quiero que me hagas este, digo, pues ya me vas a ver a mi mal, pero es que ya no puedo coger ya más encargos.
Uh-huh.
Se ha quedado como muy despagada y me da mucha pena, pero estoy hasta arriba, Roberto. O sea, es una campaña este año brutal.
Mira, el otro día fue la cena de cortes,
¿sí?
Y había un abanico tuyo, quiero recordar, ¿sí?
Sí,
y le tocó a mi hija, mira.
No me digas.
Sí, mi hija, sí.
Pues
sí,
nada, traérmelo al taller y se lo personalizaré. Muy siempre bien. Se lo digo a las chicas de la corte, que a quien le toque las cosas,
claro,
pues que me las traigan, pues
se lo diré,
y les
se
pongo
lo diré.
El nombre, claro, para quien sea, porque se claro, como obviamente la adivinación no la tengo entre mis virtudes, pues no puedo poner un nombre sin saber quién le va a tocar.
Muy bien.
Y no me gusta eso de poner así como un ticket, que hay mucha gente que lo hace por, vale por un no sé qué. Pues no sé, yo doy el abanico y luego si quieren, bueno, pues vienen, que algún año han venido. Uh-huh. Y bueno, pues yo les pongo el nombre con mucho gusto, pero me gusta que, que esté la pieza allí, ¿no? Uh-huh. Si no es así como un abanico virtual, que digo yo, no me gusta. Me gusta allí en presencia.
Exacto.
Bueno, Ana, terminamos ya nuestro programa y Ana me están señalando de que se nos ha pasado el tiempo, pero bueno, a ver si tienes oportunidad de venir por aquí. Te doy
sí, sí, que tengo ganas de estar ahí contigo.
Te damos un beso muy grande para ti y otro para la tía Vicentica.
Sí, porque está en la otra habitación escuchando, porque ella ya está haciendo el hervido para la noche y como escuché que a ella no le dices nada, ya lo sabes.
Ya, está claro.
No tendrás estrenes en Nadal.
Muy bien. Enhorabuena por todo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Mira, un besazo.
Quisca volvo allí.
Hasta luego.
Ay, adiós, bonito.
Adiós.
Oye, que se nos pasa el tiempo volando. Gracias, Tono, por estar aquí, que hacía tiempo
a
que
vosotros.
No venía.
Sí, o sea, es verdad.
Así, tú, yo no hace falta que te diga nada. Tú el miércoles que puedas, que te permita el trabajo.
Perfecto.
Roberto, voy por allá y
perfecto,
adelante.
Perfecto.
Nos vemos en la Semana Cultural. Eso sí. Espero. Porque yo soy como la tía Vicenteca, igual, pero tengo toda la agenda... Que no sé ya ni a dónde ir, ¿eh? Bueno, me suenan las alarmas por todos los sitios.
Ya sabes que allí siempre bien recibido estás.
Gracias, Ari. La semana que viene tendremos un programa especial que tenemos ya los invitados previstos. Si no pasa nada, pues los tendremos aquí. Gracias, Ari, por el control técnico y un saludo a todos los oyentes.